la profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Quién ha conocido de ti y para ti y para ti? Son todas las cosas. A ti sea la gloria en esta conferencia y en este mundo. Dedicamos nuestros cantos a ti, dedicamos los seminarios a ti, dedicamos las plenarias para ti y la librería y todo lo que tenemos aquí. Y te pedimos que tú nos formes en nuestros corazones y nuestras mentes, de tu valor, que tú eres valioso, de tu belleza, que tu grandiosidad sea vista en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero las luces de la casa encendidas, por favor, y espero que sea así. Yo quiero verles. Necesitamos más luces, por favor. Esto es una guerra, lo puedo ver. Se está mejorando. Vamos a comenzar el video de nuevo. Antes de que podamos hablar acerca del Evangelio, de la profundidad del Evangelio, debemos tener una idea, una buena idea de lo que es el Evangelio y la magnificencia y la luz magnífica que brilla en lo que es el Evangelio. Si sabemos, y vamos a saberlo, si sabemos por qué Él creó el universo. Y antes de que podamos saber por qué Él creó el universo, debemos conocerle a Él, quién Él es. Así que vamos a comenzar en el principio. En el principio existía el Verbo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. O como dice en Juan 1, en el principio fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del único Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que significa que el Hijo de Dios es la palabra, y es con Dios, está con Dios, y es Dios. Y no fue creado. No es una creación, porque dice que sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Y si Él fue hecho, Él hubiese sido hecho a través del Hijo de Dios, así que Él no fue hecho, Él no fue creado. Él era Dios, estaba con Dios desde la eternidad. Así que tenemos esta realidad de toda la eternidad. Nunca fue creado el Padre y el Hijo existiendo en mutuo amor y deleite. Mutuo. Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien estoy complacido infinitamente. O como dice en Juan 14:31, yo hago como el Padre me ha llamado a hacer para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y eso no quiere decir cumplir con las necesidades del Padre. Eso quiere decir, yo lo adoro, yo lo atesoro, yo lo admiro. Él es mi tesoro mayor, mi deleite mayor. Era una compañía alegre. Y así, y junto con el Padre y con el Hijo, en amor perfecto y deleite perfecto, el Espíritu del Padre y del Hijo en una persona eterna que no fue creada. Juan 14, 26. Yo oraré al Padre y Él le dará otro Consolador que estará con ustedes por siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu es otro Consolador. Un Consolador, un Maestro, una persona, es otro, aparte del Hijo. Enviado del Padre, enviado del Hijo. Y como el Hijo es coeterno con el Padre, también el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es coeternal con ellos. Eso es lo que significa ser el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, el Hijo. Que es lo mismo de acuerdo a Romanos 8:9. Entonces, antes de que hubiera algo creado, que el universo fuera creado, estaba Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, infinito en amor y en felicidad, en la compañía de la Trinidad, existiendo absolutamente y por siempre, nunca siendo creados. El Dios Trino simplemente fue, es y siempre será. Yo soy el que soy. Dile, yo soy el que te envió. Absolutamente, el que siempre ha existido, independiente, el Dios independiente. No solamente que existió antes que todas las cosas, independientemente, pero también feliz. Dos veces el apóstol Pablo le llama el Dios feliz. La palabra bienaventurado o bendito, Macarios, es una palabra usada 50 veces en el Nuevo Testamento para describir la condición feliz de los santos. Como dice, bienaventurado es el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ese es un hombre bendecido, un hombre feliz. Y esa es la palabra en 1 Timoteo 1:11. La gloria del bendito Dios, del Macarios Dios, del Dios feliz. 1 Timoteo 6:15. El bendito, el feliz, el único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, últimamente, la realidad eterna, la realidad absoluta, Dios es y siempre ha sido completo y perfecto y sin ningún defecto o deficiencia o algún tipo de insuficiencia. Él es infinito en grandeza, infinito en belleza y infinito en valor. Él es mayor que el universo. De la misma manera que un hombre que se pone un anillo que él hizo, es mayor que ese anillo. Él es más hermoso que toda la belleza del universo. De la misma manera que las cataratas de Victoria son más hermosas que una pintura magnífica de las cataratas. Él tiene más valor que el universo. Él es más valioso que el universo. De la misma manera que una esposa es más preciosa que su manera de cocinar. Es bueno que nos paremos y meditemos en esto. Estad quietos y saber que yo soy Dios. Y el universo, en comparación con la grandeza de Dios y la belleza y el valor de Dios, es significante, insignificante. Y digo esto cuidadosamente y espero que ustedes lo escuchen cuidadosamente. En comparación a la grandeza y la belleza y el valor de Dios, el universo y todo en él es insignificante. Y si tú necesitas un verso de la Biblia, Isaías 40, 15. He aquí, las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Hasta que no pensemos en esto, que el universo y todo lo que ha sido creado en él es como granos de polvo en un lado de la balanza, mientras Dios es como el monte Everest en el otro lado de la balanza, virtualmente todo en la Biblia será distorsionado. No podemos verlos en sus proporciones adecuadas y relaciones. Entonces, en una manera, no lo podemos concebir. No podemos concebir este Dios infinitamente feliz, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon el universo de la nada. En Romanos 4, 17, Él llamó a existencia las cosas que no existían. ¿Por qué Él hizo esto? Él no necesitaba el universo para satisfacer alguna deficiencia. Él no fue forzado por nada fuera de él mismo. No había nada fuera de él mismo. Nada. No existía nada fuera de él. Solo estaba Dios. La respuesta que Él da a la pregunta es que Él hizo el universo, incluyendo los humanos, como la cúspide de su creación, para su gloria. Salmo 19:1. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ese es su trabajo. Y ellos así lo hacen por diseño, el diseño de Dios. Romanos 1:20. Sus atributos eternos, su poder eterno, su naturaleza divina han sido claramente percibidas desde la creación del mundo en las cosas que han sido creadas. Y para eso es que son. Y no solamente el mundo material, sino también tú. Y todos los otros billones de personas que ahora viven y han existido anteriormente. Isaías 43:7, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Qué significa esto? Para mi gloria. ¿Para mejorar mi gloria? ¿Para incrementar mi gloria? Yo no pienso eso. Yo creo que significa tres cosas. Dios creó al mundo y a ti y a todos nosotros para su gloria. Significa primero que su gloria sea conocida como el tesoro mayor en el universo. Dos, que su gloria sea disfrutada como el deleite mayor en el universo. Y tercero, que su gloria sea presentada o proclamada como el tesoro mayor y el deleite mayor al ser conocida y disfrutada. Creo que eso es lo que significa eso de para mi gloria. Así que, aparte de todas las fundaciones exegéticas que podamos traer para discutir estas declaraciones, te voy a hacer tres preguntas. ¿Se puede concebir que para su gloria significara que Él creó el mundo para su gloria, no para ser conocida, o para ser conocido como algo menos valioso de lo que es. Es inconcebible. O se puede concebir que para su gloria significara que Él creó el mundo para que la gente o la gente encontrara su gloria aburrida o desagradable o algo menos que lo que es o es concebible que para su gloria signifique que todo nuestro conocimiento de Él como nuestro tesoro y nuestro disfrute de Él como nuestro deleite fuera escondido de todo el mundo, hacer esto privado, eso es inconcebible. Entonces, el universo existe para comunicar la gloria de Dios, para que el hombre la conozca y la disfrute y la presente o la proclame como el tesoro supremo y el deleite supremo de nuestras vidas. Y para esto, Dios ordenó un drama central en el universo. Y así lo hizo cumplir. Y el drama central del universo no es el nacimiento y la muerte de las galaxias. Eso es nada comparado con ese drama. El drama central no es la función y fisión de los átomos. El drama central del universo es la historia de la humanidad. Y este drama central en el teatro de la creación es la manera principal en que Dios cumple su propósito de crear todas las cosas, que todas las cosas que Él creó le traigan gloria. Y la trama principal de ese drama es que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva y todo el mundo, todos los humanos se convirtieron en pecadores. Y el pecado es el fracaso en glorificar la gloria de Dios o estar restituidos de la gloria de Dios. Pablo lo explica en Romanos 3:23 y 1:23. Es el intercambio de la gloria de Dios por otros tesoros y por otros deleites. Esa es la esencia del pecado. Entonces el pecado es una rebelión mayor en contra del propósito del universo. Lo que trae, conlleva infinita condenación. Entonces, el problema doble del universo en este drama es un problema doble, grandísimo. Es una crisis doble. ¿Qué pasará con el hombre? Ya que todos ellos son rebeldes y son culpables. ¿Y qué pasará con la gloria de Dios? Esos son los dos problemas principales en el universo. Dios no se pone a mirar y a pensar, oye, ¿qué pasará con mis criaturas y con mi gloria? Cuando el tiempo se haya cumplido, Él cumplió su promesa. Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Entonces, las buenas noticias es tu Dios reina. Él nos está mirando, pensando, oye, ¿qué pasará? ¿Qué desastre? Él reina. ¿Por qué es esto buenas noticias? Él, la humanidad que Él creó, es por naturaleza rebelde. Y está encerrado en una prisión de ceguera. culpables, rebeldes culpables que no toman el reino de su soberano como una buena noticia. Eso no es buena noticia. Es la peor noticia que puedes imaginar. Que mi rey, con el que he estado en rebeldía toda mi vida, reina. No, de verdad no se pone mejor cuando él aparece. Eso es mala noticia. ¿O sí? Marcos 1:14. 15. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. No solamente que él reina, el rey está aquí, es llamado buenas noticias, pero wow, no es buenas noticias. ¿Cómo puede ser eso buenas noticias? Yo estoy en rebeldía, yo no puedo cambiar yo soy completamente culpable delante de un Dios que es justo y que reina y que se acaba de presentar a mi puerta. Eso no es buenas noticias. Pero es llamado buenas noticias. ¿Qué lo hace el Evangelio? Los ángeles nos dicen: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, sí, en la ciudad del rey, y él ha venido y él reina. Ustedes se han nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es Cristo, el Señor. Es solo una palabra que hace que esto sea una buena noticia, y es que Él es Salvador. Así que el rey ha venido, el Hijo de David, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Alto, sentado en el trono de su padre David. No tienes ningún chance delante de este Dios. Y él ha sido proclamado por los ángeles como un salvador. El rey ha venido no como un juez, pero como un salvador. No como un ejecutador, pero como un salvador. Eso es buenas noticias. Ese es el evangelio. ¿Cómo él será un salvador? ¿Cómo voy a ser salvo por esto? No lo entiendo. Yo estoy en gran problema con él. De verdad, en gran problema. Y Jesús responde: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, pero para servir y dar su vida como rescate por muchos. Yo doy mi vida por las ovejas. Juan 10:15. Y Pablo dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego, en Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y levantado por nuestra justificación. Dios no nos destinó a la ira. Eso fue valioso para mí. En ese día que el doctor dijo hace 10 años que quería hacer una biopsia a mí. Tú no estás destinado a la ira. No importa lo que pase ahí. Pero para obtener salvación a través del Señor Jesús, quien murió por nosotros, para que no importa que estemos despiertos o muertos o durmiendo, podamos vivir con Él. O Romanos 5:6-8, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en un madero, por sus pecados, por sus heridas somos nosotros sanados. Y él después habla de Isaías 53, quien escribió 700 años antes de que pasara. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y sus heridas somos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, sí, el Señor reina, sí. El rey y su reino han venido, pero no. Eso no es buenas noticias. Y yo me canso, de verdad, de gente creando su teología basado en esto como buenas noticias. No, no sin sangre, no sin sustitución. No hay buenas noticias sin la resurrección de Jesús. No hay ninguna noticia, no hay ninguna buena noticia. No hay buena noticia en su... No hasta que Él se convierta en un salvador sangriento. Yo voy a tener salvación delante de Dios. Ten cuidado que no caigas en lo que es estas celebraciones tontas de lo que es el Evangelio. Piensa. La gloria del Rey va a ser confirmada. Y maravilla de maravillas, rebeldes van a ser perdonados, hasta adoptados en la familia del rey, porque el rey se convirtió en una maldición por nosotros en Gálatas 3:13. Y en su carne, nuestro pecado fue condenado, Romanos 8:3. Y ahora, a todos los que estamos en Cristo, la ira de Dios se ha aplacado, ha sido satisfecha. La justicia ha sido satisfecha. Y lo que hace que eso sea buena noticia es que cuando Él murió, Él compró para sí la fe en Cristo Jesús. Resurrección de la muerte espiritual. Vida eterna, perdón de pecados, justificación o la imputación de su justicia, la paz con Dios, el escape del infierno y el deleite o el disfrute de todas las promesas del nuevo pacto, de la cual la mayor es, yo seré tu Dios y yo estaré contigo y tú serás mi pueblo. Cristo sufrió para podernos traer a Dios. En cual presencia, en su diestra hay deleite y deleite por todos los siglos. Si tú no estás ahí, tú no tienes el Evangelio. Dios es el Evangelio, el final. Un tesoro disfrutado, conocido, proclamado. Cuando tú tratas de listar todas las cosas buenas que Cristo obtuvo por nosotros al derramar su sangre y resucitar, cuando tratas de listar todo eso, te das cuenta que esto incluye todo que sirve para nuestro bien eterno. ¿Te acuerdas la lógica del Evangelio de Romanos 8:32? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no dará con Él a nosotros todas las cosas? Todas las cosas. ¿Qué significa eso? Al morir por nosotros, Él aseguró todas las cosas. Mi respuesta es, todo todo lo que sirve para nuestro bien eterno. Entonces, si a ti se te ha dado la soltería en vez de matrimonio en tu vida, es porque la sangre de Cristo aseguró el bien eterno de esa que esa soltería hará para ti. O si te has dado una enfermedad que no se sana en esta vida, es porque la sangre de Jesús aseguró el bien eterno que esta deshabilidad o enfermedad hará para ti. Que significa que hay miles y miles de cosas buenas que Cristo no compró para ti en esta vida. No hay ninguna promesa en la cruz, en la sangre del Evangelio. No hay ninguna promesa en el Evangelio que en este mundo cristianos tendrán salud. No hay promesa en el Evangelio. Él no compró para que todos los cristianos, Él no compró un trabajo para todos los cristianos, un matrimonio, si estas cosas vienen a un cristiano, están presentadas para ser bendiciones del Evangelio, compradas por la sangre de Cristo, cuando vienen para presentar la gloria de Dios, cuando trabajan para nuestro bien eterno. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, pero los dio para nosotros, seguramente nos dará todas las cosas con Él. En esta vida, todas las cosas que sirven para nuestro bien, incluyendo aflicción y en la resurrección, todo lo bueno, no aflicción, no pérdida, no tristeza, toda la bendición física y espiritual en los lugares altos. Tú puedes pensar que el valor infinito de la sangre de Jesús o de Cristo, el Hijo de Dios, será suficiente para darnos un sólido, una fe o una esperanza sólida que estas promesas del Evangelio nos traen. Y estaremos seguros para siempre. Pero en realidad, esas promesas compradas por sangre solamente son válidas para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, esa esperanza que tenemos en el Evangelio para la eternidad está basada en que la verdad de los eventos es en la realidad. Él de verdad murió, Él resucitó para los que están en Cristo, y de verdad, y segundamente, tenemos que saber que estamos dentro. Todas las bendiciones de que Él compró están en Cristo, en ningún otro lugar. ¿Estás dentro? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí es que están. Y solo las tenemos si estamos ahí, en Cristo. Y aquí es que muevo finalmente a las profundidades del Evangelio. Pudiera decir, la marca de la unión con Cristo es la fe en Cristo. So, si tú quieres estar en unión con Cristo, tener fe, confiar en Cristo, confía en Cristo. Eso fuera correcto, eso fuera verdad. Tú puedes decir eso, pero Dios ha escogido en su palabra llevarnos más profundo Él nos lleva a las profundidades de la eternidad. Y nos enseña que las profundidades de la eternidad son las profundidades del Evangelio. No solamente que los eventos centrales del Evangelio fueron concebidos en la mente de Dios antes de que Él creara el universo, pero también que Él escogió los beneficiarios del Evangelio antes de la creación del universo. Él escogió quienes estarían en Cristo antes de que Él creara el mundo. Esto es lo que yo quiero decir con las profundidades del Evangelio. Dios, Cristo crucificado en la mente de Dios antes de que el universo existiera. ¿Y quién estarían en Él escogidos antes de que el universo existiera? Vamos a considerar algunos pasajes. No se nos enseña en la Biblia porque Dios quería gastar su aliento. En 1 Corintios 1, 26 al 31. Considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Él, por Él estás en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y redención para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Que no se jacten en el hombre, todo en Dios, porque Él nos escogió para estar en Cristo. Así como estás leyendo de los versos 26 al 29 de 1 Corintios 6, Él escogió, Él escogió, Él escogió. ¿Escogido para qué? ¿Escogido para qué? Entonces, en el verso 30, Él responde. Él escogió. Por Él estás tú en Cristo Jesús. Para eso fue que Él te escogió. Él escogió ponerte a ti en Cristo. Esto no es una contradicción a lo que yo dije anteriormente, ¿verdad? Que estamos unidos a Cristo a través de la fe. ¿Por qué tú creíste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que causó que tú creyeras? ¿Cómo fue que creíste? ¿Por qué creíste? Esto fue lo que Spurgeon respondió. Una noche, cuando estaba sentado en la casa de Dios, no estaba pensando mucho sobre lo que el predicador predicó, porque no lo creí. Yo no lo creía. El pensamiento, esto es un creyente, ¿ok? El pensamiento me llegó, ¿cómo llegaste a ser un cristiano? Yo busqué al Señor. Pero, ¿cómo tú viniste a buscar a Dios? La verdad llegó a mi mente en un momento. Yo no busqué a Él, a menos que hubiera alguna influencia previa en mi mente para que yo lo buscara. Yo oré, dije. Pero después dije, me pregunté a mí mismo, ¿cómo fue que llegué a orar? Yo fui inducido a orar, a leer las Escrituras. Pero, ¿cómo llegué a leer las Escrituras? Yo las leí. Pero, ¿qué me llevó a hacerlo? Y entonces, en un momento, yo vi que Dios estaba en la fundación de todo, en el comienzo de todo, y que Él era el autor de mi fe. Entonces, toda la doctrina completa de la gracia se abrió ante mí. Y de esa doctrina, yo no me he apartado hasta este día. Y yo deseo hacer esta confesión, mi confesión constante. Yo debo mi cambio solamente a Dios. Así es. Y cuando Dios escogió poner a Spurgeon y a ti en Cristo Jesús, ¿cuándo fue eso? En Efesios dice, en el capítulo 4, versículo 1, Él nos escogió en Él, en relación con Él, en unión con Él, antes de la fundación del mundo. Él nos vio unidos a Cristo antes de la creación del mundo. Esta es la manera en que el apóstol Pablo, en el libro de Apocalipsis, describe cómo fue que Dios escogió ponerte a ti antes de la creación del mundo. En Apocalipsis 13, 8. Todo el que su nombre no ha sido escrito en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero, fue asesinado. Antes de la creación, en el libro de Dios, es llamado el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese es el nombre del libro. En otras palabras, es un libro de aquellos, es una lista de aquellos que tendrán vida por el Cordero que fue inmolado y que están en conexión con Él. Estar en el libro es estar en Cristo, ser el beneficiario de su muerte. Y Dios escribió estos nombres en el libro antes de la creación del universo, en ese libro. Y Él no lo escribió en ese libro porque Él vio que ellos iban a creer. Al contrario, ellos creen porque Él los escribió en el libro. Eso es lo que dice ahí. Él no dice sus nombres están en el libro porque ellos no adoraron la bestia. Dice, ellos no adoran la bestia porque sus nombres están en el libro. Estar en el libro te hace ese tipo de persona que te hace ese tipo de persona que no adora la bestia. Eso es lo que Lucas dice en Hechos 13:48. Todo lo que sí, los que fueron llamados a vida eterna creyeron. No es de la otra manera. No dice porque Él vio que ellos iban a creer, Él les dio vida eterna. No, es al revés. Porque ellos fueron llamados a vida eterna, entonces creyeron. Juan lo pone de esa manera. En Juan 10:26. Jesús dice, ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas. No de la otra manera. No es porque tú no crees, no eres parte de mis ovejas. No es eso. Él dice, porque ustedes no son mis ovejas, ustedes no creen. Entonces, Juan dice, estar en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado te mantiene o te aleja de adorar la bestia. Y Lucas te dice que estar ordenado a vida eterna te trae a creer. Y Jesús dice que ser parte de las ovejas del rebaño es por lo que tú crees. En otras palabras, cuando Dios escoge a quién va a rescatar de la rebelión y de la ira de, y de la ira en Cristo no es porque Él vio que tú ibas a creer. Si tú tienes fe hoy en Cristo y estás unido a Cristo, es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto no es, a mi forma de ver, una enseñanza ambigua en la Biblia. Entonces, lo que yo quiero decir cuando hablo de las profundidades del Evangelio es que el evento central del Evangelio, la resurrección de Cristo y la unión con aquel Cristo resucitado, fue concebida en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. Que vamos a cerrar con esto. Cuatro lecciones cortas o razones. Razones por las cuales Dios ha revelado esto a nosotros. ¿Por qué Él diría esto? ¿Por qué Él nos enseñó esto? Cuatro razones. Una, Dios quiere que las profundidades del Evangelio Él quiere que afiancemos nuestra humildad al ponerlas en la eternidad de Dios. Pablo es explícito en 1 Corintios 1, 28 y 31. Dios hizo todas, Dios escogió estas cosas para que nadie se jacte en la presencia de Dios o del Señor. Que aquel que se jacte en el Señor. Si esto de Dios escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo no rompe, no te rompe, no te humilla a ti y te despierta a jactarte solamente en Cristo, entonces esta verdad no ha llegado a tu corazón y solamente está en tu cabeza. Eso no es un buen lugar para eso estar. Esto es una enseñanza fuerte para humillarnos y traernos a lo más bajo que podamos, que se pueda, adelante del Señor, para entonces levantarnos con un gozo espectacular. Y número dos, Dios quiere que estas verdades del Evangelio nos lleven a querer más la santidad. Efesios 1:4, Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Yo pienso que el amor entre las personas es en la mente de Pablo, es un llamado a santidad. Santidad, si santidad es muy religioso para ti, puedes traducirlo a entrega de amor al otro. Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Dios nunca se ha olvidado de su propósito por el cual Él creó el universo. Él creó el universo para que el mundo fuera lleno de la gloria de Dios, como el agua cubre el mar. Eso pasa porque el Evangelio produce gente humilde y santa. Y si no luce de esa manera, puede ser que las profundidades del Evangelio no son conocidas por quizás el 90% de la gente en América. Puede ser, porque así es que son enseñados. Número tres, Dios quiere que esas profundidades del Evangelio puedan incrementar nuestra seguridad y nuestra disposición a poder terminar la Gran Comisión. Voy a decir algo acerca de esto mañana. Estas profundidades del Evangelio son reveladas en la Biblia para que nosotros podamos terminar la Gran Comisión. Recuerden, Jesús dijo que la gente creerán porque son parte de su rebaño. La razón por la cual tú no crees es porque tú no eres parte de mi rebaño. Él también dijo esto. Yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Y yo debo traerlas también. Ellas escucharán mi voz. Esas dos palabras que debemos subrayar. Yo debo traerlas y ellos escucharán. Y ellos serán mi rebaño, yo seré su pastor. Pablo se aferró a esa enseñanza en Corintios, asustado, con peligro. Es la única manera en que las misiones van a ser hechas hoy. Jesús viene a él en un sueño, en la noche, y le dice, sigue adelante, sigue declarando el Evangelio. ¿Por qué? En Hechos 18:10, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Son míos, yo los compré, yo los escogí. Ve y háblale. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Así que habla por mí. ¿No es eso maravilloso? Que Jesús nos da eso a nosotros. Abre tu boca. Proclama mi nombre y mi evangelio. Que mi nombre sea escuchado. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. No, no vas a fallar. No puedes fallar. Hazlo. En los lugares más difíciles del mundo, no es su trabajo el convertir a nadie. Deja que su voz se escuche. Tú lo puedes hacer. Él lo va a hacer. Finalmente, número 4. Dios quiere que estas verdades del Evangelio puedan endulzar y profundizar nuestra esperanza o nuestra experiencia de ser amados por Dios con un amor personal y eterno. Un amor que no tiene comienzo ni final. Tantos cristianos experimentan el amor de Dios solo como un amor que ofrece y espera. Él ofrece vida eterna a través de la sangre de Cristo y entonces espera a ver qué tu voluntad hará de esto. Y esto es celebrado como si fuera el amor de Dios. Es trágico que eso es lo que millones y millones de cristianos saben o conocen acerca del amor de Dios conscientemente. Dios nos ha dado una ventana en las profundidades del Evangelio, de su amor. Y Él ha hecho esto para que nosotros exaltemos en las maravillas de ser amados personalmente, individualmente, desde antes de la eternidad, no porque nosotros creímos, no porque nosotros hicimos, pero porque Dios se deleitó en escogernos. Eso viene de Deuteronomios 10, 14 y 15. Él nos escogió Porque nos escogió en amor. Primera Tesalonicenses 1:4, porque sabemos, hermanos, amados por Dios, que Él nos ha escogido, o que Él los ha escogido. Segunda Tesalonicenses 2:13, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió a ustedes. Juan 13:1, cuando Jesús sabía que su hora venía para salir de este mundo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el final. Efesios 2:4-5. Es de verdad lo que vino a mí con más poder hace unos años. Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor. Pablo no usa esa frase en ningún otro sitio. Por su gran amor, Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Eso es lo que, ¿qué significa eso? Hay un amor, eso significa que hay un amor que no responde a tu respuesta, a Él. Él no está esperando. Tú estabas muerto. Y de lo profundo, de la grandeza de su amor, de la eternidad, Él te dio vida. Para que tú puedas tener fe, para que puedas ver esa belleza, para que puedas ver, para que lo puedas considerar su belleza, para que lo puedas disfrutar como el mayor tesoro. Esa es la profundidad del amor personal que muchos cristianos no disfrutan muchas veces, y eso es triste. Y eso tiene efecto en nuestra mundanalidad y en nuestra debilidad. Vamos a terminar. Si tú estás vivo esta noche, eso es, y si tú sabes que Dios en Cristo, si tú lo conoces como tu tesoro mayor, si tú disfrutas Dios en Cristo como tu mayor deleite, si tú estás vivo hoy, si tú proclamas a Dios en Cristo al mundo como tu gran mayor tesoro y tu mayor deleite, es porque tú fuiste amado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, sé humilde, sé santo, sé valiente en las misiones y en amor por la gloria de Dios. Señor, ven, ven. Toma estas verdades de tu palabra y hazlas entendibles, tanto como pueda el ser humano, y amadas y atesoradas y disfrutadas, para que nosotros podamos llegar a ser ese tipo de gente humilde, santos, dispuestos a las misiones, que no pueden ser paradas por nadie. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor John, por recordarnos acerca del Evangelio y de la gloria del bendito Dios. Algunos anuncios antes de salir. Durante la conferencia vamos a estar levantando fondos para poder traducir La Santidad de Dios, el libro de Arsène Paul, al chino. Nuestra meta es poder recolectar $20,000 que pagará por 4,000 libros. Puedes donar en el booth del Gospel Coalition que está allá afuera, O puedes pararte en la mesa de informaciones. Mañana en la mañana habrá un desayuno. El desayuno no será prohibido, tú tienes que traerlo. Cuando vengas, vas a encontrar tu región en el mundo o en Estados Unidos de Gospel Coalition. Y el desayuno es de las 7 a las 9. Y puedes comprar la comida desde las 6:30 ahí en el lobby. Mañana, la librería, el área de exhibición y el cuarto de oración a las 7:30 serán abiertos. También recuerda que si vas a traer café aquí al auditorio, que sea en un vaso que tenga cubierta, que tenga tapa. No puede estar abierto. El nuevo libro de John Piper llamado Leyendo la Biblia Sobrenaturalmente va a estar en venta aquí con un descuento. Hay una colección también de los trabajos o de los libros de John Piper con descuento. Y el que lo compra aquí va a recibirlo en envío gratis. Mañana van a ver, el pastor John va a estar firmando libros mañana, así que tienen la oportunidad de tenerlo firmado por él. Les invito a quedarse ahora para la última sesión, que es un panel acerca de la reconciliación racial. Ahora lo vamos a despedir. Dios le bendiga.